querido mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Es un placerazo para mí estar compartiendo un nuevo directo aquí en Instagram con vosotros, acompañada por todos los países que quiero empezar a ver en la pantalla para sentirme muy acompañada mientras se conecta nuestra invitada de hoy, mientras la damos paso. Así que me gustaría comentaros un poquito quién es, aunque muchos ya lo sabéis, que lo sé yo. Ella es Andrea Esteban y viene a hablarnos, o vamos a hablar en esta entrevista compartida entre toda la familia, del tarot egipcio, el mapa de la vida. Ella es escribana pública, doctora en Derecho y Ciencias Sociales. También es escritora y ha publicado libros de poesía, ha organizado ciclos literarios y ha participado en tertulias, congresos y seminarios. Es además lectora de registros akáshicos, maestra de Reiki, entre otras muchas cosas, y además ella canalizó su propio oráculo, lo estaba hablando hace un ratito con ella, desde el 2012 ha emprendido, en definitiva, un viaje de autoconocimiento a través del tarot egipcio y sobre esta cuestión realiza consultas y cursos online. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Mientras tanto, me gustaría recordaros que podéis intervenir, podéis y debéis, porque a mí me gusta muchísimo, con vuestras preguntas en directo. Ya sabéis que tenéis que poner el país y la pregunta para poder verlo bien. Andrea, bueno, ya os veo por aquí por la pantalla, a ver a quién puedo, México, bienvenido, ¿quién más?
Hola.
Ya tenemos por aquí a Andrea. Hola Andrea, muy bienvenida, gracias por estar aquí en Mindalia en directo.
Gracias a vos, gracias a Mindalia, muy feliz en este día acá en Uruguay, Montevideo, hay mucho viento, mucha tormenta, así que bueno, es un día muy místico.
Pues nos refugiamos de la tormenta en el calorcito de esta charla con misterio, hablando del tarot egipcio. Yo me preguntaba, yo que conozco bien el tarot, me preguntaba, y seguramente a las personitas que nos ven les interesa mucho saber por qué el tarot egipcio para ti y no otro.
Bueno, en realidad todo empezó en el año 2012, donde yo vengo de una formación, bueno, que ya comentaste que soy escribana pública, soy abogada. Venía una formación súper racional y a partir del 2012 es que empieza, a partir de una separación que tuve con una pareja, empieza esta búsqueda interior que comienza con una lectura de registros akáshicos, en donde me dicen en esa lectura que en otra vida había sido alguien en Egipto que tenía un don de evidencia, cuestión de que yo no creí mucho lo que me estaban diciendo en realidad. Porque yo iba en busca
de
una respuesta.
Vienes de una familia que utiliza mucho la parte izquierda del cerebro, ¿no? Una familia ahí como muy lógica, racional.
Sí.
Y además, has estudiado Derecho y eres doctora en Derecho, con lo cual, menudo quiebre, ¿no?
Claro. Entonces, a pesar de que, bueno, yo ya en ese momento ya también soy escritora, poeta, y digamos que la parte de la poesía era lo que me conectaba un poco más con toda la parte, bueno, creatividad y un poco más de expansión. Bueno, también tengo la luna en Piscis. Creo que eso, para
eso
los que
hacemos
algo de astrología, ¿viste? Ayuda mucho, pero todavía no estaba como muy despierto. Y bueno, la cuestión de que en esa lectura de registros akáshicos me dicen eso de Egipto, y yo pensé, a todo el mundo le deben decir lo mismo. Yo lo que quiero saber qué va a pasar con mi pareja, qué va a pasar con mi relación, o sea, era lo que más me importaba, y no estaba tan al tanto. Bueno, la cuestión de que a partir de ese momento me empiezo a conectar muchísimo con todo lo que tenga que ver con Egipto. Entraba a una librería, libros de magia egipcia. Estaba en un café y aparecían cartelitos de cosas de Egipto. Entonces fue tanto que, bueno, eran muchísimas las señales que me estaban apuntando hacia un lugar. Y conozco a un maestro cabalista, de casualidad, en un café de Montevideo. Montevideo tiene muchos cafés, y bueno, es una ciudad muy, muy mágica, Montevideo. Y de casualidad, y me invita a una de sus conferencias, y ahí en una de sus conferencias habla de que el tarot egipcio es magia. Entonces yo quedé con eso. Y si bien no pertenezco a ningún tipo de organización relacionada con Egipto ni nada, a partir de ese momento me empezó a resonar tarot egipcio magia, y bueno, y sentí el 22 de enero del 2013 que tenía que comprarme el tarot egipcio. Y una librería me lo compré. Y bueno, y a partir de ahí, es el que tengo, y bueno, y a partir de ahí empecé a estudiar, a ser autodidacta, bueno, toda la parte de simbología egipcia, de todo lo que tiene que ver, bueno, con los dioses egipcios. Me gusta muchísimo todo el tema de dioses egipcios.
Sí, sí, mira, hacía una pregunta que me ha venido además sí. muy bien, porque decía, ¿por qué es diferente del tarot convencional, sí. el tarot egipcio, en qué se diferencia?
Sí, sí, claro. Yo, mi abordaje hacia el tarot egipcio fue por esto de que me conecté con el tema de Egipto. Entonces, fue como que llegué al tarot como un poco resumen de eso. En otra vida fuiste alguien en Egipto que tenía don de evidencia. Me encuentro con este cabalista que dice, el tarot egipcio es magia. O sea, fueron como distintas señales que me llevaron a comprarme el tarot egipcio, a estudiarlo. Y después de ahí empecé a estar en contacto con otros tipos de tarot. Entonces, yo en realidad es como que los otros tarot no los siento. Los puedo tener, los puedo leer, pero mi conexión es con el egipcio. Y la diferencia, digo, después que bueno empecé a estudiar otros tarot, es que son 78 cartas, 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores, como la estructura del tarot, bueno, Marsella, Rider Waite, bueno, distintos tipos de tarot. La diferencia es que los 22 arcanos mayores son dioses y diosas egipcias, ¿sí? Con todo lo que ello conlleva, porque más allá del arquetipo de cada carta, que bueno, que en realidad la parte arquetípica coincide en los distintos tipos de tarot, es la misma, ¿sí?
Pero el mago, el tema hasta de la el mundo, energía, hasta el loco, ¿no?
Exacto, hasta el loco. Pero bueno, la emperatriz que tiene que ver con la madre, el emperador con el padre, digo, eso en todos los tarot, la parte arquetípica es la misma. Uh-huh. Pero lo que tiene el egipcio es la energía de cada dios que está recogido en cada uno de los arcanos mayores del tarot. Entonces, hay una leyenda de los dioses egipcios, hay toda una historia de cada uno de los dioses que están detrás de estos arcanos. Entonces, realmente se hace magia con el tarot egipcio. Y los 56 arcanos menores...
La propia magia de Egipto se impregna también sí. en la magia ya de por sí del tarot. Hay como un plus sagrado, ¿no? O un
Exacto.
plus mágico.
Exacto. Y los 56 arcanos menores, a diferencia también de las otras tipos de cartas, muestran escenas de la vida cotidiana del Egipto antiguo. Entonces, ya podemos ver... las imágenes, por ejemplo, digo, al azar, a ver, esta carta, que es la 58, por ejemplo, es la precaución, entonces se ve a una egipcia sentada, o sea, ves, estás viendo una imagen, a diferencia de pronto otros tipos de tarot, que son los palos de las cartas, por ejemplo, el de Marsella, ¿verdad?, que tenés, entonces acá ves una imagen, y a través de la imagen también lo que haces es canalizar, yo al menos lo trabajo de esa manera. A través, siempre estoy canalizando con el tarot.
¿Contiene algún otro elemento la lámina, aparte del número y el nombre de la vida sí. cotidiana de la circunstancia?
Exacto.
¿Contiene
sí,
astrología, cábala, alguna otra cosa?
Exactamente. Por eso también es muy rico, porque es un tarot astrológico también. Tiene en la parte inferior, tiene el signo zodiacal y el planeta. En este caso tenemos a Júpiter en Sagitario, que es la carta de la emperatriz, y después tiene también las letras hebreas en la parte superior. Entonces también tenemos lo que es la cábala, está incluida en cada una de las cartas, bueno, más allá también del significado numérico, porque también, bueno, cada número de por sí también tiene su significado. Entonces la interpretación se hace muy, pero muy, muy rica. Y de pronto también, porque como yo siempre digo, de pronto en las consultas las mismas cartas en dos personas distintas va a tener un significado distinto, porque de pronto el foco de la atención a veces está en, bueno, en el arquetipo, muchas veces está en el número, otras veces en la letra hebrea, otras veces en la parte astrológica, porque la información astrológica es también muy, muy importante. Entonces es como muy, muy dinámico, ¿no? Bueno, yo soy una persona que me aburro muy fácil. Soy, bueno, es esto de tener, soy Cáncer con luna en Piscis y mi ascendente en Piscis, entonces claro, soy pura agua. Entonces yo tengo que estar todo el tiempo
pura intuición y sensibilidad.
Sí, pero también en este dinamismo, que al menos este tipo de tarot, el que manejo, me lo permite también, y que siempre sea muy dinámica la lectura, dependiendo de por supuesto, la energía que estamos trabajando con el consultante, porque lo que se da es una conexión de alma a alma. O sea, estamos conectando con el alma del consultante.
De eso quería yo hablar, porque además hay una personita que ha hablado de qué es canalizar, ¿no? Supongo que muchas cuestiones afloran en nuestros espectadores. A ver, ¿dónde está la magia de las cartas? ¿Está en las cartas, en ese trocito rectangular de cartón, o no? ¿O tú eres quien canaliza, digamos, esa parte inconsciente o esa parte sutil de información de las personas?
Sí, bueno, yo creo que, la carta es un puente. Es una herramienta, ¿sí? Convengamos también que no es lo mismo, como yo siempre digo, uno igual puede interpretar, bueno, estás tomando, no sé, estás tomando café, té, o no sé qué es lo que estás tomando, pero bueno, hasta lo que queda en el café, en la taza después de tomar café, hasta lo que queda, no sé, sentís, preguntar algo, vas a la biblioteca, abrís un libro al azar y tenés una frase, o sea, va a tener muchísimo que ver, ¿verdad?, con uno. ¿Sí? Pero las cartas en sí, en realidad, lo que hacen también es despertar en uno todos estos poderes o dones, y tienen algo también las cartas de por sí, que son súper súper certeras, o sea, la verdad que son súper certeras. Ayer, por ejemplo, mi sobrinita me dice, tía, hacemos una lectura, que bueno, un tema particular. Entonces, yo no sabía nada del tema, entonces le hago la lectura, entonces me dice, te amo, tía, te amo. Yo digo, ¿qué, le pegué? Y me dice, sí, le
pegaste. Al final es eso, ¿no?
Entonces, hay algo.
Esa sensibilidad especial. Yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de ver un montón de información que no es tan perceptible con nuestros sentidos físicos, y las cartas, con ese punto sagrado, con ese punto mágico, que por supuesto que lo tienen, es esa herramienta, ¿no?, que nos permite servir como soporte para poder acceder a una información sutil que de repente nos llega, que de otra manera quizá pues muchas personas no podemos, otras sí que pueden, sin necesitar, como tú dices, cartas, y utilizan otro tipo de herramientas o ninguna. Ahora sí que me gustaría entrar un poco en esto del mapa de la vida, del tarot. ¿Qué pasa? ¿Que es el tarot una hoja de ruta para ir a circunstancias que ya están escritas en nuestra vida, o incluso a nudos del pasado que no somos conscientes de ello? ¿A qué te refieres con esto del mapa de la vida?
Del mapa de la vida. Bueno, en realidad en el tarot, en las 78 cartas, bueno, que también pasa, bueno, en todos los distintos tipos de tarot, ¿sí? Está ya preestablecido todo un orden, porque la primera carta del tarot es el mago, ¿sí? El mago, que es el inicio, bueno, algunos empiezan con el cero, que es el loco, pero en el tarot egipcio empezamos con el mago, que es el inicio, ¿sí? Que es ese ordenar el mundo interior para manifestarlo en el exterior. Después sigue la sacerdotisa, que es la que cuida lo creado, y bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la última carta, que es la 78, que es el renacer. En el tarot egipcio es el renacer, y es ese ciclo de vida, ¿sí?, que en realidad nada se termina y todo vuelve a comenzar. Entonces, de pronto tenemos cartas, por ejemplo, cuando sale una lectura, la carta 77, que es la desorientación. Yo siempre le digo a mis consultantes, es un excelente estado estar desorientado. ¡Wow! Y todo el mundo queda como que, ¿cómo? A ver, ¿cómo va a ser bueno estar desorientado? Y yo digo, sí, porque cuando está desorientado, ¿sí?, ¿qué significa? Que estás a punto de renacer. Entonces, la carta 77, que está marcando esa desorientación, que generalmente sale cuando el consultante se siente desorientado, y esa desorientación tiene que ver con no dejar el pasado atrás, querer ir hacia adelante, pero estar mirando para el pasado. Entonces, ¿cuál es el consejo? Bueno, tenés que dejar ese pasado, tenés que soltar ese pasado, tenés que mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque estás a punto de renacer. Podemos vivir toda la vida desorientados, porque también es una opción, ¿sí? Podemos vivir toda una vida desorientados, ¿sí? Porque sí, porque estamos más mirando hacia atrás que mirando hacia adelante. Pero si realmente tomamos conciencia de que lo que estamos a punto de renacer, es muy importante también esa visión esperanzadora del futuro. Es muy importante. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestras emociones? ¿sí? ¿Y qué realidad queremos habitar? Entonces, cuando a la persona se le está diciendo, pero mirá que estás a punto de renacer, es cuestión de hacer algunos ajustes a tu vida, porque después de la desorientación siempre viene el renacer. Entonces, es como que se asume una posición distinta frente a la vida. Y así pasan con casi todas las cartas. Después de una carta mala del tarot, siempre viene una carta buena. Siempre está eso de la rueda de la vida, que es la carta 10, que es la retribución, que después de los momentos malos vienen los momentos buenos, que la vida siempre sigue, siempre continúa, ¿sí? Aún sin nosotros en este plano, la vida va a continuar, porque la vida es mucho más que nosotros, en realidad. Nosotros somos parte de la vida, pero es mucho más que nosotros, y nosotros somos la vida misma también. Entonces, eso también es lo que yo llamo el mapa de la vida. Entonces, creo que es esperanzador, creo que cuando alguien también se siente en ese estado de desaliento o casi a veces como depresión, saber que siempre, siempre hay una situación de privilegio después, por ejemplo. Entonces creo que eso es muy importante, como que ya está todo predeterminado. No que te vaya a pasar, porque también está eso de decir, bueno, te va a pasar algo, siempre uno va a elegir, porque siempre el libre albedrío existe, y bueno, y uno va a ser el que va a elegir. Pero sí saber que para determinados estados, más bien en los estados anímicos, en los estados emocionales, que es lo que, digamos, estamos más presos los o más sometidos los seres humanos a las emociones, saber que después de estar en una situación así, siempre vas a poder, está la opción de salir de eso y estar en una situación mejor. De eso
siempre
se trata.
Sol, ¿no? Después de la noche más oscura, siempre. Viene el amanecer. Eso...
Exacto. Y bueno, y justamente en el tarot, está la carta que es en el tarot de Marsella es la luna, acá es el crepúsculo, justamente es la 18, que es una diosa egipcia que se llama Serket, que es la diosa escorpión, que es una diosa que es la más, dentro del panteón de los dioses egipcios, es la más enigmática. Y bueno, después de esta carta justamente viene la 19, que es la inspiración, que es el sol, ¿no? Después de la noche siempre viene el día, ¿sí? Después de los momentos malos vienen los momentos buenos, todo pasa, de pronto muchas de las personas que en este momento pueden estar mirando este vivo pueden no estar pasando un buen momento, pero tener esa visión esperanzadora que si estás en un mal momento va a venir un momento bueno en algún momento, porque todo gira.
Andrea, en esto que has comentado, que me parece muy interesante, bueno, yo capto a través de tus palabras que quizá utilizas el tarot como un elemento muy evolutivo, ¿no? Esta vertiente del tarot evolutivo más que predictivo, aunque también, evidentemente, en el tarot sale información, uno la dice, tiene la certeza de que es así, sucede, y esto está ahí, pero sobre todo utilizarlo como elemento evolutivo, no para saber por mera curiosidad qué me va a pasar en mi vida o para estar más conectado en el futuro que en el presente, sino bueno, pues para desatar esos nudos que no me permiten avanzar. Entonces, en esta parte evolutiva que comentamos, tú decías que está todo determinado, pero luego hablabas también del libre albedrío. Esta, para mí, es la gran pregunta entre determinismo y libre albedrío. ¿Podemos cambiar nuestro destino de alguna manera? ¿O hay puntos en nuestra vida, en un punto A o un punto B, al que tenemos que llegar sí o sí, como sea, que no lo podemos cambiar?
O sea, yo creo que sí, que se puede cambiar. Sí, yo creo que sí, que podemos cambiar. Sí, yo creo que sí, que podemos cambiar ese destino. O sea, el tema es que el camino mismo es un destino también, porque hay que ver un poco, ¿no? Eso también de a qué llamamos destino, cuál es la meta, porque en realidad cuando uno empieza a darse cuenta que todo es una ilusión, en definitiva, porque todo es una ilusión, empieza a darse cuenta de que uno, la realidad, o lo que podemos llamar realidad, está muy distorsionado. Eso me pasa mucho con el tarot, por ejemplo, porque yo también lo aplico para mí. No es que solamente, o sea, yo me leo el tarot también a mí misma y de pronto tengo una situación X que me pasa, bien. Entonces, digo, bueno, voy a hacer esto. Digo, a ver, pregunto al tarot y de repente el tarot me da otra opción. Es como que en este momento lo mejor en realidad no es esto que yo creía, que de pronto lo estaba desde un lugar muy emocional, de pronto desde el enojo o de pronto desde otro tipo de emoción que no es tan positiva, por llamarlo de alguna forma, y de repente el tarot te da otra visión, que vos decís, pero... Entonces, hay algo más, o sea, hay algo más, lo que yo creo que es y lo que es. Por eso, cuando hablamos de destino, el destino, sí, ¿en qué términos el destino? El destino que yo creo desde esta, que yo pienso, que creo no en el sentido de crear, de creación, sino de creencia, que es el destino, porque esto que yo voy a creer que es el destino en realidad, es justamente algo ilusorio, ¿me entendés? Desde mi punto de vista. Es algo ilusorio, no es algo real. Lo real pasa por otro lado. Lo real pasa, bueno, empezamos a correr los velos, empezamos un camino de autoconocimiento, empezamos a darnos cuenta que, bueno, vengo de una familia, ¿qué pasó con mis ancestros? Porque yo también con el tarot me gusta mucho el cruce con lo transgeneracional, estudiar el árbol genealógico, o sea, ¿qué está pasando? Porque cuando nosotros encarnamos, las primeras energías que empezamos a impregnarnos son las energías de nuestros ancestros, y eso estamos absolutamente, bueno, la palabra contaminado capaz que suena feo, pero bueno, hay muchos programas inconscientes de los que estamos siendo actores secundarios, y eso nos lleva a no poder ser los actores principales de nuestras vidas. Entonces digo, ¿eso también es destino? ¿El destino que nos toca vivir por ser parte de una familia? Entonces, cuando hablamos de destino, creo que tenemos que ir como profundizando e ir un poco analizando más la situación. Pero claro, acá caemos en la trampa de la mente. Entonces, es toda una cuestión que es bastante...
Sí, al final, digamos, es buscar un poquito más ese camino del ser, ¿no? Porque las cartas al final pertenecen a ese espacio, ¿no? No al espacio tanto de la tercera dimensión, sino profundizar un poquito más y al profundizar desatar los nudos. Además, tú hablando del transgeneracional, imagino que a través del tarot también lo has utilizado como camino de sanación probablemente propio y de muchas personas que acceden a tus consultas. También quiero que me hables de eso, de tus consultas privadas, sí, ¿no? ¿Cómo las personas pueden acceder a ti? Coméntanos un poquito.
Sí, bueno, yo en las consultas lo que hago, bueno, las consultas son siempre por videollamada, por WhatsApp, inclusive personas que vivan al lado de mi casa. O sea, trabajo solamente por videollamada, por WhatsApp. Creo que la energía la podemos manejar hasta mejor así que presencial. Desde mi humilde opinión, creo que funciona muy bien de esa manera.
No hay barreras, para la energía no hay barreras.
Exacto, no hay barreras, pero también creo que lo que se logra, al menos así por el celular, es esta cuestión muy concentrada. Es como que estamos concentrando en este aquí y en este ahora, entonces hace que no haya tanta interferencia ni tanto prejuicio de lado. No sé, algunas cosas son inconscientes, porque viene una persona vestida de una determinada manera, o con un perfume, o con lo que sea, y ya se empiezan a disparar cuestiones inconscientes que hacen interferencia en lo que es la consulta. Entonces, así creo que es una de las formas que realmente se concentra muy bien la energía para lo que es la consulta. Y bueno, yo realizo distintos tipos de consultas. Con el tarot egipcio, preguntas. Hay personas que solamente quieren preguntas puntuales, pero a mí las que más me gustan son las consultas para desbloquear y abrir los caminos con el tarot egipcio. Entonces, a través de la lectura del tarot, yo le pido a la persona que me haga, bueno, a ver, ¿qué tema querés resolver? O sea, resolver, poner luz, sol a ese problema. ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Trabajo con un tema específico. Bueno, querés resolver el tema pareja. Querés resolver, bueno, vamos a centrarnos. Porque para mí es muy importante eso. Purificar, concentrar y la situación que se eleve a una situación de privilegio. Que esto que digo también son cartas del tarot egipcio. ¿Sí? Por eso siempre lo utilizo como herramienta de sanación. Entonces, en la lectura, a partir de ese tema, bueno, empiezan a salir con ciertas cartas, ¿verdad?, dónde están los bloqueos. Entonces, de pronto, me sale, puede salir bloqueos que tengan que ver con el transgeneracional, por el lado de papá, por el lado de mamá, también bloqueos que tienen que ver con el proyecto sentido, porque también me surge de las cartas, ¿sí? ¿Qué pasó cuando mamá estaba embarazada? También de otras vidas, porque muchas veces lo que estamos, el tema que estamos en este momento que nos está bloqueando, tiene que ver con otras vidas. Entonces, bueno, ver, ¿hay pactos de otras vidas? ¿Sí? ¿Hay votos que hicimos en otras vidas pasadas que están incidiendo en esta vida? ¿Sí? ¿Hasta qué punto ese pacto o ese voto lo podemos disolver? ¿Sí? Porque hay mucho que hicimos que en realidad en este momento nos está beneficiando. O sea, hay mucho, muy, muy rico todo lo que va surgiendo de la lectura. Por supuesto, que, a ver, todos temas que yo previamente ya los tengo, digamos, que investigados, estudiados en mí, porque desde el año 2012 no he parado de, bueno, de todo. La primer conejilla de India soy yo.
Ya no hay vuelta atrás, además. Uno abre una puerta de misterio y ya uno sigue, ya. No te das la vuelta nunca más. Y en estos minutitos, a mí también me gustaría, Andrea, aprovechar para echar abajo los falsos mitos oscuros del tarot. Se ha hecho mucho daño y mucha ignorancia respecto a esta herramienta. No es un escepticismo sano, sino la ignorancia de negar por sistema, de pensar que esto es magia negra, que hay algo oscuro, que te puede... Échanos abajo todas estas cosas que tienen que ver más con el miedo y con la oscuridad que con la luz.
Sí. No, aparte, es gracioso porque yo vengo de una familia, ¿tá? Acá en Uruguay el Estado y la Iglesia están separados y no existe, digamos, hay una generación de agnósticos y ateos, o sea, muchas personas. Bueno, dentro de una familia atea fue donde yo me crié, ¿sí? Entonces, a mí desde chica siempre me dijeron, Dios no existe. O sea, yo me crié con Dios no existe. Yo no tuve que matar a Dios, ¿no? Como tipo Nietzsche, que tuvo que matar a Dios. Bueno, Dios no existe. Así me crié. O sea, con ese grado
de espiritualidad. No hay duda que este era tu camino, porque lo tenías a nivel de preparación, lo tenías todo en contra, ¿eh? O sea, este es tu camino seguro.
Claro.
Es tu misión seguro.
Exacto. Entonces, a mí me costaba un poco el tema ese de decir, bueno, no existe Dios, y no, porque si existiera Dios, los niños no se morirían en África, y si, bueno, y cuando sean grandes, bueno, igualmente fui súper criada con valores cristianos, súper, bueno, así criada, pero con eso que Dios no existe. Entonces yo desde chica siempre tuve eso de, ¿qué hay? ¿Qué existe? ¿Qué es? O sea, fue una búsqueda realmente desde la soledad, digamos, ¿sí? Y bueno, entonces... Todo el tema de lo que es la conexión con lo espiritual, siempre me encantó todo lo que tenga que ver con el sexto sentido, con el control mental, con todas las cuestiones así. Siempre me gustó, siempre. Y la verdad que el tema del tarot en sí, digo, al menos yo creo que cada persona lo puede utilizar de una manera distinta. Yo siempre digo que, bueno, yo siempre es para el mayor bien de la persona que lo está consultando y también de la persona que se esté hablando, siempre pidiendo para la mayor evolución, el mayor bien de esa persona. Porque en realidad yo no consumía tampoco tarot. Yo hasta el 2012 yo no era que consumiera tarot, o sea, no tenía ni idea. O sea, era algo que capaz que lo veía como una cuestión, no sé, ni siquiera me llamaba la atención, ni siquiera me lo cuestionaba. Pero
la vida te lo
al
puso
menos
encima.
De mí. Sí, no, total, se me hubieran dicho, sí, vas a leer el tarot, yo de, ¿qué? No, ¿qué es eso? No, ni idea. O sea, por eso también todas las personas que, a ver, que hoy en día puedan, creo que la mayoría de las personas que estén mirando ya están un poco más interiorizadas y capaz que no eran tan escépticas como era yo, o sea, pero sé que hay muchas personas escépticas y me pasa también en mi entorno, bueno, mis padres, por ejemplo, que o sea, el tema que lea las cartas es como que no.
¿Les has transformado o no lo has conseguido con tus padres?
Es que sí, el otro día mi padre inclusive me dice, ay, me gustaría que me hicieras una lectura de registros akáshicos. Y yo me quedé más sorprendida porque, wow, porque es como un avance. Pero
cuando uno enciende la luz, va irradiando esa luz a todo su contexto sin pretenderlo.
Sí.
Muchas veces, esto es buena prueba de ello.
Sí. Pero
Andrea,
aparte lo
tenemos
bueno
que terminar.
Que
ha pasado ya la media hora. sí que me gustaría, bueno, también por aquí preguntan si dónde pueden aprender tarot. Muy brevemente, ¿tú enseñas tarot también?
Tengo un curso de tarot que ya está grabado. Son 4 clases introductorias del tarot egipcio. Que ya lo tengo grabado, ese curso, sí. Y bueno.
Genial, pues voy a recordar a todas las personitas que nos ven que pueden acceder a la información de Andrea Esteban en la descripción, que vais a encontrar contenidos en cada uno de estos vídeos. Sabéis que lo podéis ver en diferido tanto en este canal de Instagram como en Mindalia Televisión Plus en YouTube, que lo subiremos unos días después. Unas palabritas para terminar, Andrea. Cuéntanos lo que quieras para despedirte.
Bueno, le voy a sacar una carta en general, así, en general, como mensaje para esta, todas las personas que estuvieron presentes en este vivo y las personas que lo ven en algún momento. Bueno, un mensaje así, vamos a ver qué es lo que dice el tarot. Bueno, que, bueno, salió una diosa egipcia, que es la diosa Sekhmet, que es la diosa leona, es la carta 11, en el tarot de Marsella, la fuerza.
La fuerza.
Y bueno, y sí, en el tarot de Marsella. Acá es Sekhmet y es la persuasión. Y esta carta lo que nos recuerda es hay que conectar con la dulzura, con la amabilidad, con nosotros mismos, evitar los desbordes emocionales. Y esta carta también lo que nos recuerda es el poder de la palabra. Qué importante que es
como el que
y
tú
cómo
tienes.
Lo decimos. Bueno, gracias. Y cómo lo decimos, ¿sí? Porque es muy, pero muy, muy importante. Y imagínense cómo está Sekhmet acariciando a un león como si fuera un cachorrito.
Un gatito.
Un gatito.
La fuerza de la voluntad, pero bueno, esa es la poderosa.
Sí, pero es una carta súper positiva y que nos habla de eso, de conectar con esta fortaleza y este poder personal que tenemos, que justamente es esta fuerza interior. Bueno, una carta
pues no podemos finalizar esta charla de una manera mejor con esta fuerza, con esta dulzura y con esta sabiduría que nos has dejado hoy aquí inmortalizado en Mindalia Televisión. Muchísimas gracias, Andrea Esteban, por haber compartido este proyecto con nosotros y que vengan muchos más.
Gracias. Dale, gracias.
Hasta pronto, gracias, Andrea. Gracias
a ti. Todos. Gracias.
Y mientras, voy a despedir este directo, también, por supuesto, agradecer en mayúsculas a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla por habernos acompañado en este directo. Recordar que podéis hacer pequeños gestos muy importantes para Mindalia y el mundo, como darle un me gusta a este vídeo, déjanos un comentario de vibración positiva para que suba la energía, comparte por todos los medios que tengas a tu alcance y si te apetece puedes ir a Mindalia Televisión, a Mindalia.com, perdón, nuestra página web, y hacer una donación, una pequeña donación, si te nace también sería una gran ayuda para todos. Así que por mi parte, nada más, que hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.